y de Monseñor Mario, y de la cual también Monseñor Oscar Múnera es miembro de esta comisión. Entonces, tiene en todo su ser el alma, el empuje, el amor de la misión. Y como decíamos ayer, fue director por 8 años del Centro Nacional Misionero de la Conferencia Episcopal. Recibámoslo con alegría y con un aplauso de agradecimiento.
Un cordial saludo a todos. Más que venir a traerles aquí doctrina, porque estamos inundados, basta coger Evangelii Gaudium del Papa Francisco para tener claridad misionera en la Iglesia. Creo que es un documento que nos lo entregó el Papa, es exhortación, y a veces puede estar virgen en manos del director de las misiones de cada jurisdicción. El Papa ahí nos da los retos, nos ilumina y nos pone tareas claras. Los documentos están clarísimos. Yo les receto Evangelii Gaudium. Cójanlo, píntenlo, resáltenlo, escríbanle, medítenlo y trabájenlo con el presbiterio. ¿Para qué más documento de animación misionera? Quiero recalcar una cosita para empezar. El tema mío es identidad del director de OMP y su rol en la dinámica misionera de la Iglesia colombiana. Mateo 7:21-29. Que pongan ese texto, Mateo 7:21-29, para partir de la palabra de Dios, que es la que nos debe iluminar todo. En esos celulares ahí mismo brinca la palabra de Dios, uno que marque a ver si sale. Mateo 7, a ver qué dice. 21-29. Hermana, bien pues. Y si quiere el micrófono, mejor.
No basta con decirme, Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo.
Siga, 29.
Aquel día muchos me dirán, Señor, hemos hablado en tu nombre y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Entonces yo les diré claramente, nunca les conocí. Aléjense de mí ustedes que hacen el mal. Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él, aquí tienen al hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa. Pero la casa no se derrumbó porque tenía los cimientos sobre roca. Pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica. Aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esa casa. La casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. Cuando Jesús terminó este discurso, la gente estaba admirada como enseñaba, porque lo hacía con autoridad y no como sus maestros de la ley. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ahí viene mi Dios con su palabra. Mire, ¿somos babas, carreta y palabra, o somos fundamento que construimos la misión sobre Jesucristo? La primera identidad de un director de misiones es construir su vida en Jesucristo
¿Y lo que va a llevar? Tiene que partir desde la parte espiritual. Un director sin espíritu, ¿para qué lo ponen? Entonces, para nosotros, lo primero es la identidad, para que no se nos derrumbe la vida. Entonces le vamos a decir a nuestro Señor, ahí donde nos toca hacer el examen de conciencia: nosotros somos arena o roca. Roca es Cristo. Y si estamos con la roca que es Cristo, aguantamos todo. Dificultades tendremos, muchos desafíos, muchas dificultades, pero miren, Señor, 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 la religión no son palabras, la misión no son palabras, la misión no es llevar dogmas, la misión no es llevar doctrinas, también están, no es el que no estén. ¿Qué es la misión en esencia? Es llevar mi experiencia de Dios a los demás. Esa es la misión. En tu nombre echamos demonios. Mire que ahí está la posibilidad de echar el demonio. En tu nombre predicamos. Ábreme, ábreme, Señor. No es de palabra. Mire, esta mañana en la misa hablamos de los sepulcros. Es de corazón. Entonces la primera meditación, y en serio que la pueden llevar para la casa, es mirar para adentro, escuchar a Dios en su palabra, escuchar a Dios en la comunidad. Miren las pretensiones del Papa ahorita en el sínodo, y que nos sirve para los directores y para nosotros en la pastoral. El Papa pone una metodología sencilla ahorita que va a empezar el sínodo en octubre. Escuchar, discernir, sanar. Eso tiene que hacer un director, un obispo y nosotros. Tenemos que ponernos en una actitud de escuchar a Dios. Porque mire lo que decía San Pablo esta mañana. No es la palabra humana, la astucia. No es los medios, medios hay muchos, que si el videobin, que si una cosa, que la otra, que qué hago, que qué llevo, que qué dinámica, son medios humanos. Vaya usted con su vida construida sobre Jesucristo, la roca, vendrán crisis, vientos, dificultades, soplarán las dificultades, el viento, y usted permanece. Entonces la gran pregunta del millón es: ¿el director de misiones debe de ser el sacerdote que ha construido su vida sobre la roca que es Jesucristo? El más espiritual, el más firme en la fe, en la diócesis, en el vicariato o en la arquidiócesis, ha de ser el director que más fe tiene, una fe madura y firme en el Señor. Porque ¿cómo va a ser para calentarle el corazón a los hermanos sacerdotes, a los que están desanimados, a los que están en crisis, a los que están en dificultades y a los que se enseñaron a celebrar y a estar ahí? ¿Usted cómo les va a meter el taco? ¿Cómo nos va a sacudir? Impregnado de la roca que es Cristo. Que se note, y tenemos que estarle pidiendo perdón al Señor, porque la base está por dentro. Lo de San Agustín, que lo celebrábamos esta semana, buscando por todas partes maniqueos, una cosa y otra. Y expresa hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba lejos de mí y tú estabas dentro de mí. Entonces, la primera condición de un director de OMP es que no esté en crisis, que no tenga dudas de fe, que no esté tambaleando su ministerio sacerdotal, que no esté dando lora a los demás sacerdotes, que lo que hace, lo hace desde lo profundo del corazón. Y entonces, ¿qué voy a hacer si no tengo eso? ¿Me echo para atrás? No, señor. ¿Me voy? No, señor. ¿Me compongo? Escuchar, discernir, sanar. Y el Papa le quitó esa tercera que teníamos nosotros antes, juzgar. No, el Papa dice, no se juzgue, deje a Dios. Escuche, discierna su vida. Entonces el director de OMP tiene que ponerse en una actitud de escucha a mi Dios, a ver, ¿para dónde va esto? Hacer discernimiento delante de Dios. Y hay que sanar. Señor, ayúdanos a sanar semejantes machetazos, semejantes heridas, semejantes sufrimientos, y sanar con el presbiterio, sanar en nuestro corazón y darle para adelante y no achicopalarnos. A mí me tocó por allá en la historia llevar un sacerdote alcohólico por allá a una casa de recuperación en manos de psicólogos y psiquiatras. Y él me decía, Osquitar, qué pena, yo era un sacerdote, yo no era obispo. Qué pena yo ponerle a usted en esa molestia. Un señorón, amabilidad, querido en el ministerio, querido por los sacerdotes. Pero se le pegó el chirrinche, ese vicio. Estuvo 3 meses y volvió sano. La gente lo cogía cargadito a veces de la cantina y lo llevaba a la casa a curar. De lo lindo que era ese padre, de lo bueno. Pero era un enfermo alcohólico. Se recuperó, se sanó y para adelante en el ministerio. Hizo una labor linda, ya murió. Hasta sobrino de un arzobispo, para que vea que también cae. También cae. Entonces mire lo que nos dice el Papa para esta sinodalidad. Entonces una revisión interior, a ver. El primero que tiene que sacudirse es el director de OMP. Usted no puede ser un ateo práctico andando. Usted no puede ser una persona sin oración, sin espíritu, sin renovación y sin fe, porque no mueve una cucaracha. No mueve una cucaracha. Entonces la reflexión del millón es mirarme por dentro, yo cómo estoy, en qué estoy construyendo mi vida. ¿Será en el celular? ¿Será en el televisor? ¿En el computador? ¿En las relaciones externas? ¿En la vida social? ¿Me traga la parroquia? ¿Voy como un trompo? ¿Voy y vengo? Y tan hago de todo que no hago lo esencial. Descuido la roca, que es Cristo. Entonces, un director de OMP, con que nos quedemos con eso es suficiente. Un director de OMP debe ser el mejor sacerdote en el campo de la fe y en el celo pastoral de su parroquia. Ustedes todos son la mayoría párrocos. La mayoría párrocos y las hermanas trabajan por animar. Y entonces, si usted lleva crisis de fe, no tiene claridad a quién le trabaja. Somos obreros de la viña del Señor. Soy un trabajador de mi Dios. Y la palabra, miren lo que decía San Pablo esta mañana, es que no es la palabra humana. Es la palabra de Dios la que hace la acción. Entonces se van a sacudir porque a veces ve uno cierta modorra. O dice, ¿cómo sacudir esto? ¿Cómo impregnar el espíritu? Nos toca decirle, miren, No todo el que dice Señor, 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 Señor. La misión no son palabras, la misión son hechos concretos y reales. Entonces, que le quede de identidad al director de OMP, si no ha construido o si ha descuidado su vida en Cristo, que es la roca, organice la casa. Entonces, primero es organizar la casa. Hay que apuntalarla para que no se la vaya a llevar el viento. No sea que yo esté animando a los demás en la misión y yo a punto de irme de la misión. Soplaron los vientos y me quitaron el techo. Me quitaron el techo. Me quitaron los fundamentos. Entonces quedémonos con esa cita bíblica. Y apunten Evangelii Gaudium número 78 para que nos quede la Sagrada Escritura de base y nos quede el Magisterio Pontificio del Santo Padre Francisco en Evangelii Gaudium. Mire, la 78, el Papa Francisco nos dice que hay unas tentaciones en los evangelizadores, en nosotros, en los delegados, en la misión, en el sacerdote, en el obispo, en todos. Hay unas tentaciones que nos pueden impregnar. Y él trae primero el individualismo. Estamos en una cultura de hoy, que es la posmodernidad, que no hace énfasis en nosotros, sino en el yo, en el yo-yo. Yo, mi descanso, mi identidad, mi tranquilidad, mi yo. Y desaparece el nosotros. Entonces, el director de misiones no puede ser un individualista. Tiene que trabajar con todo el presbiterio. ¿Cómo sacarle la mejor nota al sacerdote que está desmotivado, desanimado, o que no le mete el diente a la misión en su parroquia? ¿Cómo hacer? ¿Qué reto? Es que no es fácil. Eso le cuesta a uno hasta como obispo, como era el director de OMP, para impulsar el celo pastoral. Eso no es fácil. Por ahí mandé un padrecito de una parte para otra. Y me dijo, ¿y yo qué hice que me mandó para allá? Yo le dije, no, usted no hizo nada malo. Usted simplemente se arrodilló y prometió obediencia y respeto a su superior. No más. Vaya. Mire, para mandarlos a ustedes a la misión, a ver, de estos directores que coge el obispo y los mande a otro territorio, saldrá. Estará la obediencia, la disponibilidad. Ustedes irán a la misión, o eso es un cuento que le llevan a otros. A ver, ustedes están disponibles para yo llevarme uno de ustedes para tierra adentro a que coma tierra. ¿Están disponibles? Bueno, ojalá. Miren, ahí es donde uno pregunta: ¿el director está disponible en manos del obispo para salir a trabajar, para ir a otra parte? La primera pregunta es ustedes, no es ir a decirle al obispo a quién vamos a mandar a misión. La primera pregunta, a ver, ¿yo qué disponibilidad tengo? Mire, porque es que si falla la primera, la segunda no funciona. Si usted armó su vida en arena, usted no sirve para misionero. Usted no arranca, usted no va, usted se queda pendiente de su mamá, de su familia, apegado al clan de su casa, a las cosas que van rodeando al sacerdote, que lo esclavizan, lo empaturran y lo vuelven raquítico en la misión. El Papa nos advierte del individualismo, Mire, la misión se hace con todos. Hay que meterle laicos, gente y más gente. Usted solo se cansa, se revienta y no logra nada. El consejo que le dio el suegro a Moisés: cansado y vuelto nadie. Mi hijo, es que usted es muy bruto. Y el suegro: escoja gente y ponga a hacer las minorías y las cosas chiquitas en grupos, y quédese usted con lo grande. Delegue. El de OMP sabe delegar, buscar ayuda, apuntalarse. ¿Usted qué gente tiene de OMP en cada parroquia que tuviera siquiera uno que le ayude al director, con el que puede enlazarse y encontrarse laico? Porque usted llama al párroco: sí, mijo, y te despacha, se quedan las palabras que lleve el viento. Entonces, miren, el Papa nos advierte el individualismo. No trabajen solos y procuren meterle gente a la misión. Gente a la misión. Yo en este momento, en la vida práctica, allá me llevé 12 misioneros javerianos para la catedral. Estos 15 días visiteo casa por casa en el pueblo, porque la gente se vuelve tibia. Suenan las campanas y ladra el perro, pero no llega el feligrés. Hay un perro que ladra cada que suenan las campanas. Y entra a la catedral y se echa en el presbiterio y vuelve y sale. Se iba gente, pero nuestra gente se enfrió. Mírese la preocupación. A ver, OMP, ¿cómo meterle candela al espíritu misionero de todos los presbiterios? Mire, cómo siquiera motivar los sacerdotes de cada presbiterio. Hay unas modorras, echaos, sin espíritu. ¿Cómo hacer? Lo primero es que dale gracias a Dios que siquiera está ahí, por lo menos, que siquiera le dijo a mi Dios, y que es sacerdote y querelo. Pero ¿cómo meterle el taquito para que arranque? Para que arranque. Entre todos tenemos que encontrar, entre todos. Mire, el Papa trae la segunda tentación en Evangelii Gaudium, la tentación de la crisis de identidad. No hay identidad. El sacerdote, el misionero, perdió la identidad. No solo externa. Mire, las religiosas son una preciosura, son el jardín florido de la iglesia. Usted ve una religiosa y sabe que es una religiosa a la legua. Lo que tiene que uno poner a mirar es de qué comunidad es ese hábito. Pero ya hay unas españolas que se quitaron los hábitos y se camuflaron en el mundo. Pero la identidad no es solo hábitos, es vida. Donde nos paremos, aunque sea de pantalonete en una cancha, a jugar la copa de la fe, mostremos que somos sacerdotes. Ahora están en la copa de la fe allá en Popayán. Que no salgan fracturados, ni contuertos, ni mochos. Ahí decíamos a veces la brusquedad para jugar, y eso que somos sacerdotes, no debiéramos ni necesitar árbitro. Ni árbitro debieran de necesitar, hay 500 sacerdotes jugando. Y por ahí decía un obispo: hay que ponerle cuidado a esa copa de la fe, a veces da pena las faltas que cometen los unos contra los otros, y sale uno en camilla y el otro quebrado y el otro tuerto. La plancha. Y eso que se va en nombre de mi Dios, ¿qué tal fuera en nombre del demonio? Miren, esto es para que lo reflexionemos, es lo práctico de hoy. Miren, el Papa dice, crisis de identidad. Tenemos que darnos golpes de pecho. Decirle a Papito Dios, Señor, a veces me he puesto como el camaleón o como la iguana. Me he avergonzado de mostrar quién soy. Me he disfrazado para que no vean que soy sacerdote. En España sale un sacerdote de cuello y le gritan hijo de tantas. Le gritan cosas horrorosas y feas. Estamos en un mundo que salir a la calle como somos y lo que representamos es de valientes. O ante la crisis agachamos la cabeza como el avestruz. Crisis de identidad. Mire, todo va basado. Si su vida está construida sobre arena, usted no tiene identidad sacerdotal que va a animar a los otros en misiones. Entonces el primer fuetazo es para cada uno de nosotros. El primer fuetazo. Identidad, no nos dé pena. Saquemos la cabeza, así nos la corten como a Juan. Y la tercera tentación, la caída del fervor. La caída del fervor. Mire, el documento de Medellín quiso encarnar el Vaticano II. ¿Y qué decía el Vaticano II? ¿Qué encarnó Medellín para los sacerdotes? Le decía a los sacerdotes su oración diaria. ¿A dónde quedó? El rosario diario. ¿A dónde quedó? Su oración, el breviario. Mire, hoy hay una cosa maravillosa. El breviario está en el celular. El de la conferencia y coincide con el celular y con el breviario. A mí a veces en la catedral me pongo a rezar las vísperas y hace me da como cierta penita. Porque en una banquilla encuentro a un feligres y ve el obispo chateando y el que estoy rezando. Está ese peligro. Por eso la liturgia y el libro es muy importante, pero cuando uno se va poniendo segatón, ya no sirve ni el breviario, necesita una tablet o le aumente la letra. Lo importante es la oración, no el medio. Entonces, a ver, ¿qué hizo el director de OMP el breviario? Y no el breviario por el breviario. ¿Qué hizo la oración diaria? Sus laudes, sus horas menores, las vísperas, las completas, su examen de conciencia, que es el mejor discernimiento que nos dice el Papa, la Iglesia sabia. Por la noche nos ponía a hacer reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Eso es un discernimiento del día para uno acostarse a roncar. El discernimiento. ¿Qué decía Medellín? El director espiritual. ¿Ustedes qué hicieron el director espiritual, los de OMP? ¿Tienen o no tienen? Solo lo contestan ustedes. ¿Se murió, lo enterró y usted se dio solo? ¿O lo mató? O no decir, como decía un director espiritual, mire, usted como no quiere componerse y me trae cada 8 días los mismos pecados, ¡no vuelva, no vuelva! ¿A dónde está el cambio? A ver, el director de OMP. Mire, eso que nos decía Medellín. La liturgia, la Eucaristía diaria, o ustedes son de viernes, sábado y domingo nomás. O de domingo. La Eucaristía diaria. Mire, ¿qué decía Medellín? La visita al Santísimo diario. Que usted ore con sus feligreses. Mire, esa es la pérdida del fervor. Si no hacemos lo que tenemos constituido que vamos a hacer el otro. A ver, la lección divina, su meditación, su oración. Tenemos que decirle: Señor, hemos fallado. ¿Y qué significa eso? Es estar con la roca. Los retiros espirituales. ¿Qué decía Medellín? Ojalá fuera cada mes en lo posible. Mínimo una vez al año. ¿Cuál sinvergüenza de OMP director no va a los retiros este año? ¿En qué está construyendo su OMP?
Arena.
¿En arena? Mire, es esculcaron lo que trae la iglesia, no es buscar cosas raras y cosas por allá extraídas. Yo porque vengo a darles aquí una conferencia rara, es del tesoro de la iglesia, tan maravilloso que nos tiene. A ver, la visita al Santísimo. Usted les pone el Santísimo a su comunidad. Y miren lo número uno. A ver, director de OMP, su parroquia es la más misionera, la más movida, la más evangelizada y la de mostrarle a los otros hermanos sacerdotes. O es la más floja. Es que uno empujar a los otros es darse juguete a uno mismo. A ver, si usted no tiene un plan de pastoral fijo, que sea PDR o lo que sea, o cine o el que tenga. A ver, esto, en estos días le puse a los padres, a ver, para que me llevaran a la reunión de presbiterio. A ver, el cine, ¿qué tiene? A ver si tiene el equipo base, a ver si es semillero, a ver qué comunidades tiene del cine. Si no ha podido pegar el cine, díganle a sus hermanos sacerdotes qué tiene. A ver qué hay de pastoral familiar. A ver qué hay de pastoral infantil. A ver qué hay de pastoral de adolescentes y jóvenes. A ver qué hay de pastoral campesina. A ver qué hay de pastoral indígena. A ver usted qué tiene, qué tiene, qué tiene, qué va a mostrar. La primera evaluación es su parroquia y su trabajo. Su vida, si los demás viendo que el director de OMP es papeleta, avispado, lleno de Dios, vibra por la fe y es antico, empuja a los otros. De resto da mucha brega, el tiempo va volando y tengo que decirles de en Colombia lo que ha nacido. Mire, quedémonos con esas dos basecitas, no he dicho sino dos cositas: construir la vida en Cristo Roca como director de OMP y cuidado con las tentaciones que nos advierte el Papa. Un OMP solitario, en crisis de identidad. Si usted no tiene crisis, o su identidad sacerdotal o religiosa o laical o cristiana está en crisis, ¿a quién mueve? Entonces lo primero es sacudirse y recuperar su identidad y moverse y luchar. Háganlo del buen ladrón, aunque sea lo último. Y la caída del fervor, no dejar caer el fervor, la religiosidad popular, las procesiones, las misiones, todas estas actividades, los congresos, qué hacer en la jurisdicción como director y que usted sea el que jalone. Y ni decir, ustedes bastaría coger lo que trae Evangelii Gaudium. En el primer capítulo renuevan todo, apúntenlo ahí como contenido doctrinal. Evangelii Gaudium, primer capítulo, el espíritu misionero, el conocimiento, necesidades misioneras, adyentes en las iglesias hermanas y en las provincias. De eso les voy a hablar un poquitico antes de que se me agote el tiempo. En Colombia vino el cardenal, el que estuvo al frente de las obras misionales pontificias, Fernando Filoni. nos visitó, estuvo por ahí en algunas partes del territorio, estuvo en Guapi y estuvo en Puerto Leguiza. Le dieron de esos jugos maravillosos que hacemos los colombianos de fruta bien arregladitos. Casi se voltea al revés porque lo dieron con agua cruda. Una diarrea, pobre hombre. Pobre hombre. Tuvo que llegar a tomar agua y coca para poderse aliviar. Pero mire, esa llegada, ¿qué dice? Mire esa tontada que yo digo. Un europeo toma agua pura, un latino toma agua sucia y nada le pasa. Ellos se descontrolaron todos, pobrecito, digo, blanco el tonado, pero muy convertido a ayudarnos con ese mal que le fue. Muy convertido a ayudarnos. Él vino y estuvo con nosotros en el congreso en Bucaramanga. Las fechas después se las preguntan a Mario, que es fenomenal para eso. Yo le he hecho los hechos, no las fechas. En Bucaramanga, ¿qué lo cogimos? Mire, él vino con una propuesta. Qué bueno que Colombia que ha crecido en la fe, dice él. Pero uno ve que sí y que no. Y que hay tanta potencialidad en Colombia, arquidiócesis más poderosas, y tienen territorios pobres, que por qué lo que hace la propagación de la fe, que le ayuda a más de 1000 jurisdicciones en el mundo, con lo que nosotros recogemos en octubre y con lo que se le manda al Papa y lo que se colecta, se le manda a Roma y ellos le devuelven a más de 1000 jurisdicciones. Entonces él decía, qué bueno poner que Colombia no hubiera que mandarle nada, sino que los mismos colombianos, las mismas provincias, asumieran un vicariato pobre y se hiciera iglesia hermana con ese vicariato. Estaban todos los arzobispos y dijeron que sí. Pero esos arzobispos ya se murieron casi todos y se fueron. ¿Sí? No quedan sino como dos, el de Medellín. Algo se ha pellizcado, gracias a Dios, y otrico por ahí. Es, mire lo veloz que somos para cambiar. Hoy está un director y mañana otro. Y uno va a mirar los directores y estos de dónde salieron, todos distintos. Nosotros somos pasajeros como personas, hay que asumir los compromisos como institución. Y nos cogieron, se repartieron las provincias eclesiásticas un vicariato. Hay unas provincias eclesiásticas que lo han hecho muy bien. Mire, ¿con qué era el compromiso? Lo primero, que oraran por nosotros. La oración. Es que no todo es plata en la vida. La oración por el vicariato. Y el vicariato por su provincia eclesiástica. Dos, que la provincia eclesiástica fuera el vicariato y conociera. Mire, por eso Dios se hizo hombre, para asumir nuestra condición humana, para redimirla. Provincia eclesiástica que no conoce el vicariato, ¿qué le va a ayudar? Poco le importa. Por ahí fue, llevaron el presidente y el vicepresidente, fue para allá a Leguízamo. El obispo muy hábil contrató un deslizador para llevar una parte como 10 horas. Los deslizadores tienen una tablita y el deslizador anda y cae, llega uno con la cola roja. Molidos, cansados, el viento lo que hace en la cara, asoleados. Eso es ir y mirar. Mire, hay territorios de misión duros. Mitú, ¿quién hay de Mitú aquí? ¿Quién vino? Vea, pues hasta la hermana. Que no me deje si mienten estos labios, usted me corrige mi vida. Allá no hay carreteras. Y si no hay carreteras, no hay, no tienen las Toyotas que tienen ustedes. No hay moto 400 ni 600. Todo se mueve por lancha o por aire. Y bien costoso. A veces los misioneros llegan a Mitú y se van en avioneta. Y eso que son vuelos charter. Ahora estarán como a 2 millones cada vuelito. El más barato 800 y a 20 minutos el pasadito más barato va y allá no encuentra luz. Si no hay luz, ¿qué pasa? No sirve el celular, no sirve la nevera, no sirve la licuadora, no sirve el ventilador. Quiten la luz de su casa y ustedes entran en crisis. Lo primero, por allá mandaron un misionero a San Andrés de Pisimbal, ayúdame. Entró en crisis porque no entraba la señal del celular. Piensen ustedes en eso. A ver, ¿ustedes están fundamentados en el celular o en la roca que es Cristo? En Mitú los misioneros salen a veces una vez al año a la cabecera y les daban 200 mil pesitos al mes porque no había más de dónde darles, de monumentos. Para comprar un jaboncito y en pronto un doles gripa. ¿Para qué más alcanza 200 hoy? Ni para una tanqueada del carro. Y a veces lo recogen todo el año para ir una vecesita a la casa de los misioneros Javieres. ¿Estarán ustedes de ese talante en las jurisdicciones para decir que un sacerdote de su diócesis es capaz de ir un año a Mitú? Sin luz, sin carretera, y a veces el obispo les manda en el vuelito charter lo que no se daña. Si no hay nevera, ¿qué significa eso? Que los mariscos, que las tilapias y que las comidas finas y las cosas y las carnitas, eso no se manda porque eso se daña. Allá se come farina, pescadito, lenteja y carne monte. Miren nomás ese hecho misionero. Allá, mire, ya hay inicios. ¿Qué ha hecho algunas jurisdicciones eclesiásticas? Nos han ido mandando sacerdotes. El padre Mario me mandó el padre Fermín, que me ayuda ya en el vicariato. Yo tengo los vicentinos, gracias a Dios, en la parte más dura, para la parte indígena. La parte indígena, que hay que trabajarla y hay que redimirla. Yo llegué animándolos a que sembraran café, esta parte de abajo toda sembró y se ha ido componiendo la cosa. Es que si la gente no tiene, ¿qué nos va a dar? Entonces lo primero que tiene que hacer un misionero es, a ver, ¿cómo la gente tiene para comer para que me dé? En la parte alta a veces salen los vicentinos, mire, con una coquita así, yo les digo, pongan una coca grande, grande, para que los billeticos se vean muy poquitos en el asiento. Pues sacan una coquita así chiquita, le echan 3 billetes de 2000 y se les llena. Mire, hasta en eso les enseña uno. Mire, para formar, porque qué reto nos toca. Yo fui diocesano, tengo ya clero propio y ya no misionero. Se acabó la educación contratada, que fue la crisis de todos los territorios de misión. En el 2000 entregaron educación contratada. Con la constitución del 91 llegó lo que se llama la etnoeducación. O sea que los indígenas tienen la educación y ellos como banco oferente, muy poquitas jurisdicciones están como banco de oferente en algunas jurisdicciones y manan un poquitico de educación contratada. De eso vivieron los territorios de misión y estaba el comité de misión aquí que administraba y manejaba y no habían afugias. Al acabarse la educación contratada, quedamos mirando para el techo. Entonces, ¿ahora qué toca? A ver, la sostenibilidad de la misión, San Pablo nos enseñó esta mañana. Con mis manos trabajé para no ser gravoso. Allá puse dos sacerdotes, uno está sembrando limones, aguacates, café, el otro está sembrando café, ya empezó a recoger las primeras pepitas de café, estaba feliz, esta semana fui, ya tenía un kilo de café de los primeros pepeitos. Para ver cómo nos ayudamos. El otro llevó unos marranitos, una cosita, la otra, cómo ayudarnos en la misión. Y entonces el cardenal Finoni, ¿qué le dijo a los arzobispos? ¡Hay arquidiócesis que tienen! ¡Amarrados! ¡Den! Eso no es de ustedes. Más amarrados se volvieron algunos. Más amarrados. Pero sí ha ido caminando. Van haciendo en Colombia una cosa muy bonita que se llama Iglesias Hermanas. El de Bucaramanga le prestó sacerdotes y seminaristas a Joaquín en Leguízamo. Y el préstamo, ¿cómo es? Con de todito. ¿Y con de todito qué significa? Que de la jurisdicción le pagan los emolumentos, le pagan la salud y su seguridad social. Porque es que si nos van a mandar con los compromisos, no lo podemos recibir porque no tenemos con qué. Ah, y entonces va a decir un obispo, ah, y uno les preste el caballo y también se los erre y les mande el maíz. Sí, señor. Con todo y herraduras. Que sea expresión de una iglesia madura que manda un sacerdote en las mismas condiciones de los que quedan en su jurisdicción para que vayan a ayudar. Y ya van haciendo. Y van los seminaristas, y van algunos sacerdotes 2, 3, 4 años y retornan a su jurisdicción impregnados de ¿qué? De pobreza, de amor por la misión, por los pobres, por los humildes, y fue capaz de desacomodarse y dejar su confort, su comida, su cultura, y ir a impregnarse allá. Eso cuesta. Uno llegar a una casa de, mire, yo no conocía las miguas, yo pensé que eso era historia patria. Pero mire, ojalá vieran un indígena para invitarlo a andar con miguas. Andaba así, las uñas llenas de sangre, vueltas nada, las hermanas vicentinas escarbando y echando veterina. Pero me decía, allá no me dicen excelencia como Samir, eso me suena ya raro. Allá me dicen Moncho, el indígena para bebiar dice Moncho, Moncho. Y le dicen a uno por cariño, si ya no le dicen a uno la grande, Moncho. ¿Y qué decía la hermana? Es que si no vamos a fumigarle la casa, que es piso y tierra, 3 piedras en el piso con leña, una tarima con cuero de vaca para dormir. El closet es una vara donde cuelgan la ropa llena de humo. Esas realidades son muy duras. Y pasan la ponchera recogiendo. Hoy me fue bien, recogí 1500 en todo el domingo. Son las pobres. Por eso hay que animarse. Mire, yo le mandé, en esa pobreza del vicariato le mandé 15 millones al Papa. Eso es una millonada ya. Yo no sé cómo. Y le vamos enseñando a los niños de infancia con la alcancía. El año pasado mandé 1 milloncito de los niños. Que un niño indígena vaya con una monedita de 500. A mí me provoca llorar. Esa casa, el dulce y la única monedita del bolsillo. Si no les llamamos a los niños a que le echen a una alcancía, no serán los que le ayuden a la iglesia en el mañana. Eso es pedagógico. Y para mandarle a las misiones, al Papa le mandamos 15, pero el Papa nos devolvió mucho más. Me devolvieron 92 millones y yo mandé 15. 24 mil dolaritos. Esa es toda la ayuda que nos dan de Roma al año. Pero eso no alcanza sino para 2 o 3 meses. y el resto rebúsquese. Así hay muchos vicariatos necesitados, y ni decir jurisdicciones, y hay unas con más posibilidades y parroquias con más posibilidades. Y la evangelización, intercambiar misioneros, laicos, que nos ayuden, sería muy bonito. Entonces ahí le queda la tarea, ya ha ido despegando. En Guapi me decía el obispo Carlos Correa que el de Cali le ayudan muy bien. Mire, ¿cómo lo apoyaron? Le dieron la casa y le puso padre para que le predicara los retiros al clero de Guapi, sin cobrarle nada, les dio la comida, le puso predicador y les puso avión. ¿No les parece muy bonito eso? Eso es iglesia, hermana. Y le manda mercado para los sacerdotes. Muy bonito. Yo todo lo bizantino en la parte pobre. ¿Yo qué he hecho para que los otros diocesanos cojan solidaridad? Cada parroquia, en el mes de lo que se recoge para los pobres, y ellos también en una colectica, cada parroquia le manda cada mes mercado a los vicentinos. 2-3 cajas con arroz, con víveres, para que ellos allá no pasen necesidades, y para enseñarle al clero propio que hay que ayudar al sostenimiento de esa parroquia pobre.
De Cali, desde hace 5 años, en la misa crismal, que se recoge el dinero, entre nosotros los sacerdotes, le enviamos al vicariato de Guapi.
Muy lindo. Y la campaña de comunicación cristiana de bienes, muy linda. Cali se ha manejado muy lindo y se sigue manejando muy lindo, y el presbiterio. A mí me ayuda Popayán. Alguito me dan, para no hablar mal. Me da una sola jurisdicción de 5, me ha dado uno más. Pero ya estoy calentando los otros para que me den. ¿Para que me den? No para mí, sino para el vicariato. Pero más que pedir, les estoy enseñando al clero la espiritualidad y la sostenibilidad del clero diocesano, que no es como la del religioso. El religioso tiene una economía y todo lo aportan y ya la sacan para todos. El clero diocesano hace su localcito, siembra, cultiva. Oye, y eso ha florecido. Mire, allá no había café. En 8 años ya hay 5.000 hectáreas de café en país. Eso significa 25 millones de árboles. Eso cambió. Cambió. Cambió la catedral, cambió todo, cambió la gente, se va renovando. Hay un sacerdote que ya yo les enseñé las mañas paisas y organizó el diezmo del café. El diezmo del café. Y era una parroquita que había que sostenerla cargada, y ya no, mijo, no, gracias, monseñor, ya. Le dieron 10 puntos de café en 3 veredas, y él no contó el total, y amplió el templo y está arreglando la casita cural. Se ve que fue bueno. Ah, no existe el altar de San Isidro como en Antioquia y en otras partes, hay que fundarlo. Para la sostenibilidad, mire, San Pablo, que nos enseñó esta mañana a hacer lonas y a trabajar, hermanos, y a ayudar para la misión. ¿Qué le toca al director de OMP? Le va a decir a su arzobispo: oiga, monseñor, nosotros qué iglesia hermana tenemos. Mire qué bonito que este padre sabe decir de Cali. ¿Cuál es la iglesia hermana suya? Cincelejo. ¿Y ustedes a quién le ayudan? No sabe. San Andrés. Bueno, qué bonito. ¿Usted a quién tiene?
Apostólico de Puerto Carreño.
Puerto Carreño. No, pues hay que cargarlo. Puerto Carreño. Casi que no se encuentre el obispo para allá. Claro, mire, es todo vuelo de avión, se pasan los indígenas de Venezuela a comer basura. ¡Qué dolor! ¿Qué hacer por ellos?
Señor, a nosotros nos toca pues que nos revisan.
¿Y qué le dan?
No,
¿el saludo?
Actualmente, Monseñor Emilio ha estado colaborando y se le pidió el favor, o sea, se hizo la actividad de hablar con los sacerdotes a ver quién quería ir.
¿Y no fue ninguno?
Yo estoy recién llegado, yo estoy en secreto.
Miren, la brega que da para mandarlos a misión a Yerbes. La brega que da siquiera para ir a otro territorio de Colombia. ¿Qué tenemos misión a Yerbes en el territorio? Y tenemos muchos enemigos. Por allá un Santa María de Cali se me orinó en la puerta de la catedral, un sociólogo. Que me envenenaban los indígenas, que ustedes no sé qué cuentos para apartarlos de la iglesia. Y en 8 años vino y se puso a llorar en la plaza. Dijo, ¿qué hizo este obispo que me dañó el trabajo de 30 años? Vio entapetado de café todo el frente de país, sembrado café por toda parte, le metí neveras y lavadoras a los indígenas a las casas. No hay derecho que un indígena con un garrote y su muepenca lavando el blue jean del indígena y con los garrotazos lo vuela y lo daña. Mire, de ver las llagas de la gente, ¿por qué orinando en la cafetera y pues escondidos envueltos en un trapo? Les hice, hagan baños, enchápenlos. Siempre el día empiezan a sembrar de a 500 palitos, de a 1000 o de 2000, se cambió la realidad de muchísimos indígenas. ¿Por qué tienen que dormir sobre un cuero? Lleven camas, lleven colchonetas. En el comercio por donde yo paso, llego lleno. Mío, el gran vendedor de todos es usted, monseñor. El comercio se sopló, porque tuvimos una bonanza de café varios años. Y porque sembraron y se cambió la realidad en la parte de abajo. Nos falta la parte indígena. A ver, ustedes, OMP, tienen que aprender a administrar el dinero, a ser hombres de espíritu, a averiguar cuál es su iglesia hermana, a impulsar a ir a la misión, ir a ayudar para que sea una realidad lo de las iglesias hermanas. Por ahí Víctor Ochoa de los castrenses, ahí me manda el cariñito, vea, para que le eche la gasolina al carro. Vean, ahora en estos días nos tocó el seguro de los carros, el de las hermanas Vicentinas, los padres Vicentinos y una parroquia, 10 millones de pesos para asegurarlos, para que no vayan a haber un disparate. Los gastos son muchos. Lo único que yo les pido es, vea, fundamenten su vida en Cristo y aprenderán a ir a la misión. Aprenderán a ayudar y a compartir y serán ejemplo para sus presbiterios. OMP significa ordenado, misionero y el primero en la fe. Ordenado, misionero y el primero en la fe. Si ustedes son modelo para sus presbiterios, está ganada la tarea. El reto es para ustedes. Se nos fue el tiempo, ya son las 10. Era una hora. Bueno, mira, qué pena. Perdonen. Hora y media. ¿Y qué mico aguarda hora y media dándole madera? Bueno, sigamos. Otro poquito. Y ustedes hacen preguntas. Ustedes hacen preguntas. Mire, otra forma de ayuda de iglesia hermana. Madre, madre.
Padre Javier, no sé si quedas ahí. La lista de arquidiócesis, ¿con quién se comprometió a ayudar? Después del árbol les paso el recorte.
Bueno, no, pero la cosa es muy fácil. Cali tiene a Guapi. Popayán tiene a Tierra Adentro. Cartagena tiene a San Andrés. Medellín tiene a Mitú. ¿Aquí qué otra arquidiócesis hay? Villavicencio, ¿a quién tiene? Cuartiniria. ¿Y qué le ha mandado? Santa Fe de Antioquia, Leticia.
Nueva Pamplona tiene a Buenaventura.
Le tiene sacerdotes con Dal Todito. De Santa Fe de Antioquia, a ver, aquí está el director de OMP de Santa Fe de Antioquia. No vino. Para que no tuviera la vergüenza que le preguntaran.
Manizales tiene.
Esa no ha arrancado. Santa Fe de Antioquia.
Por eso, la arquidiócesis de Santa Fe dice que comprende Santa Rosa, Apartador, Quito, Minatador y Santa Fe de Antioquia. Tenemos la responsabilidad del Vicariato Apostólico de Leticia. Y tenemos, allá se tienen misioneros, cada diócesis da un aporte mensual.
Maravilloso.
Esa sí, puedo hablar yo, que la tenemos asistida. Pero no está ocurriendo lo mismo
con otras. Hay algunas. Bogotá es muy linda. Bogotá se maneja muy bien con Tumaco. Recogió la campaña de comunicación cristiana de bienes 350 millones. Que estaba pobre en Quimbabo, el pobre obispo, con eso de la educación contratada y para fiscales, de herencias que traía de la educación contratada que no aportaron, y entonces hay una cantidad de dificultades en colpensiones y para pensionar, y logró subsanar todo.
Bucaramanga
le ayuda a Leguízamo y Solano, y ve ahí están, y es tan querido el arzobispo de Bucaramanga. Yo a veces lo llamo ahí, Monseñor Ismael. Unas intencioncitas, los padres las celebran y pagamos el más de todos los sacerdotes para que no se atrasen. Y pagamos la seguridad social de los sacerdotes. Es que eso vale un platal al mes y al año ni decir. Entonces tenemos que seguir. Mire, a ver, de ustedes, de los que están ahí, ¿qué iniciativas han tenido en sus jurisdicciones? ¿Qué han mandado? ¿Ustedes qué han mandado? ¿Ustedes de qué jurisdicción?
Cartagena.
Cartagena, claro, es que como el otro le fue duro en San Vicente, 22 años, aprendió lo que es la caridad. Él estuvo 22 años en San Vicente. A ver, que, mire, yo estaba mirando San Gil, que está dando. No, es así. ¿Qué da San Gil? Y el reemplazo lo encontraron, nada. Imagínense. Pamplona mandó dos sacerdotes para Buenaventura, que usted y yo con todito pago. Que eso es una ayudota. A ver, de los de OMP que están aquí sentados, ¿usted qué me va a dar? ¿Un sacerdote? ¿Ustedes son de qué jurisdicción?
De Zipaquirá.
Ah, es muy lindo Zipaquirá.
Llevo ya 4 años, pero
usted está en Puerto Gaitán.
Sí, con otro sacerdote. La única dificultad es que nos mandaron sin el moñito.
Los mandaron sin el moñito y están llevando el arrumo. Pero pues que se les dio, porque ese obispo nos ha ayudado en el fundacomisio lo más puntual y ha sido muy generoso. Pero miren, nos mandaron sin el moñito, pero sí les pagan la salud y el más. Están bien. Mire, qué bonito. Están allá y estamos bien. Qué bonito eso. ¿Será que la iglesia colombiana, el llamado que nos ha hecho el Papa? Mire, ahorita viene unos desafíos inmensos.
Oscar, Orlando, Medellín le ha ayudado mucho también a Mitú.
Claro. le mandaron el año pasado 100 milloncitos para ese Kimbasi, pagar saldos rojos, y le dieron una ayudota, porque es que allá no tiene a quien se le alquile alguna cosa, a quien se le pone allá, qué turismo llega y qué se produce y dónde se saca alguna cosa. Manizales, ¿cómo va?
Manizales, entre los Carreños, Turbo, y hay otros, no recuerdo en este momento.
Pero la responsabilidad es Puerto Carreño.
Tres sacerdotes.
¿Y le tienen sacerdote a Puerto Carreño?
Tres.
Manizales, antes de eso colaboraba mucho en Puerto Carreño y en Apartado y en María
Florencia.
Florencia.
Bueno, y eso es a nivel local y a nivel Iglesia Universal. Mire, ahorita vino el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana y el vicepresidente. Se han salido 300 sacerdotes de Venezuela a trabajar en otros países por la crisis en Venezuela. ¿Y qué nos decía el presidente? Qué bueno que pudiéramos intercambiar sacerdotes, que un venezolano se venga 3 añitos... y un colombiano se vaya 3 añitos para allá.
Oscar, pero lo duro fue lo que nos dijo. Oscar es descendiente, no lo quiero decir. Estábamos llenos de colombianos. Ustedes sabían que se habían otros colombianos allá y allá. Pero apenas vino la crisis, no hay plata.
Mire, los sacerdotes en Venezuela están comiendo de la olla comunitaria. Ni siquiera de la cocina, ni con qué pagar una señora del servicio, y a veces ni con qué mercar. ¿Sabe cuánto está ganando un venezolano al mes? $4. Póngale 20 mil pesos para vivir una familia. La ofrenda de un sacerdote en una parroquia de esas, eso se fue a pique. A ver, OMP, ¿quién se va a ir para Venezuela? Alcen la mano.
Irmina tiene uno allá.
Imagina, ¿y qué dicen los obispos? Es el clamor. Mire, y recogen y piden por ahí plátanos, piden yucas, piden cosas y hacen una olla, y es a veces la única comida en el día para muchas personas. Lo que hace un mal gobierno, acabar un país rico. ¿Y qué dice? Esa pobreza nos ha unido y nos ha hecho sufrir con el pueblo, y la iglesia saldrá fortalecida, porque ven al sacerdote buscando, haciendo una olla de almuerzo y con un plato plástico sentado almorzando con su pueblo. Miren, nos claman, hacen falta 300 sacerdotes allí en Venezuela. ¿Quién va ahí? ¿A quién mandamos? Monseñor, yo le prometí a usted obediencia en la jurisdicción, no afuera. Eso sí se lo saben el derecho los hediondos. Afuera no. Imagínense, ¿viene de qué? Nos llegan muchas ollas y muchas crisis. Pidámosle a Dios que nuestro país no caiga. Lo que nos dijo el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana: pongan a remojar sus barcas. Nosotros podemos llegar allá. Estamos preparados sobre la roca. O estamos hechos sobre polvo y arena, que salimos y nos vamos, emigramos del país a lo que sentimos el hambre y la necesidad. Moisés, con oración, en medio del desierto, aguantó para sacar el pueblo. Mira, Señor, este pueblo no falta, sino que me va a matar, me va a linchar. No tiene comida, no tiene agua, tiene hambre. ¿Yo qué hago? Consúltenle a Dios para que puedan ser efectivos en la misión. consúltenle a Dios. Nos huimos, dejamos la gente tirada. Allá llegó el superior vicentino. ¿Qué hay vicentino aquí? ¿Quién hay de vicentino aquí? Ni un vicentino. Bueno.
Oscar, solamente los padres consulares. El resto en comunidades que tienen como cariño fundacional, pues el tema de la misión, que es que de todo, los mantienen. No hay ni javerianos. Hay con espíritu javeriano, sí. Que estuvieron con ellos, pero no hay vicentinos, no hay montorquianos, no hay redentoristas, no hay platicianos.
Que han sido el alma.
¿Cómo se llama eso? Que es donde los religiosos del país. Hay 320 congregaciones con el carisma misionero.
Mire, nos sentamos a evaluar esta semana en la visita del superior a los vicentinos, a conversar con ellos. Dos libremente escogieron a tierra de. Yo quiero ir a tierra adentro. Y están felices, recursivos, se inventan, se van a visitar en las casas y almuerzan en las casas, les dan desayuno y llegan llenos a la parroquia. Dice, hambre no aguantamos, y van y están con la gente y animan a la gente. Pero cuando hay uno que fue mandado, desde que llegó dijo, ¿yo qué hice? ¿Qué castigo me dieron? ¿Por qué me mandaron para acá? Ese fue el saludo. Pues la misma gente, después de un año y medio, le mandó decir al superior, llévese ese padrecito que nos mata la fe. Llévese ese padrecito que nos mata la fe. Ustedes llegan a la misión a renegar o a evangelizar. La vida se construye sobre Cristo, sobre roca, o no funciona la misión. Miren, la crisis de las misiones es crisis de fe. Eso nos copió toda la base. Crisis en las familias, crisis en la sociedad, crisis en el seminario, crisis en las vidas religiosas, crisis de fe. Si hay una fe robusta, firme, que arda, se pone a arder a los demás. Tenemos que decirle con humildad, mi Diosito lindo, hemos sido de cal por fuera y de podredumbre por dentro. Nos hemos desinflado en la fe, se nos han pegado el individualismo, se nos han pegado todos los peligros que advierte el Papa, la crisis de identidad y la caída del fervor. Y todo eso ha afectado la misión. Mi Dios calentará, mi Dios sacudirá. Dios no deja que la barca se hunda. Dios no deja que la iglesia se pierda. La cabeza es Él y nosotros somos su cuerpo. Nosotros somos instrumentos. Breguemos por ser instrumentos aptos, útiles. Y en tu nombre, Señor, volvamos a tirar la red. ¡Ánimo! ¡Ánimo! OMP, ordenados misioneros los primeros. Tienen que ser lo uno A en sus presbiterios y llevar la misión por los poros, y si no, no les creerán los sacerdotes. Impregnen el seminario, impregnen las escuelas, los colegios y animen los presbiterios. Y muestren que sus parroquias son las mejores. En misión, en astucia, en oración y en todo. Y OMP, que tenga clarito cuál es mi vicariato hermano y qué le ha ayudado mi jurisdicción al vicariato hermano. Y esa es su primera responsabilidad como director de OMP, desde el obispo, pero suya. OMP, si no funcionan las iglesias hermanas en Colombia, el primer responsable es el director de Obras Misionales Pontificias. manden catequistas, ve a ver qué sacerdote va a ir, a ver qué colaboración se va a dar, a ver cómo se va a ayudar, y vayan y visiten los vicariatos, vayan palpen y desen cuenta de la realidad para que puedan ayudar. Recen por nosotros, encomiéndenos al Señor, y que las puertas del infierno no nos ataquen y no nos derriben y no nos tumben, y que sea la iglesia que florezca en medio de las dificultades. Hay que soplar las brasas, soplar el fogón y volver a encender el fervor de la misión. El centenario del primer congreso que hizo la madre Laura y Monseñor Miguel Ángel Builes en los albores de la iglesia, 100 años el año entrante, tiene que sacudir la iglesia colombiana. A ver, ¿por qué nos estamos durmiendo? Ánimo, ánimo, ánimo. Los mejores de los mejores, los mejores de los mejores sacerdotes de todos los presbiterios ha de ser el delegado de OMP, que construyó su ministerio sobre roca y no se deja pegar el individualismo, ni la tibieza, ni la crisis, y es modelo en fe y en misión. Y recursivos. Yo ya estoy trabajando en el vicariato para ayudarle a la sostenibilidad. Ayudarle a la sostenibilidad.
El vicariato de Guapi agradece mucho a la arquidiócesis de Cali por su ayuda en la oración y económico.
Claro.
Pero nos hace falta la ayuda con sacerdotes, porque tenemos dos parroquias solas.
La de que voy a comer pescado ya.
Pero otra parroquia sola.
Claro. Mire, claro.
Estamos en una pequeña crisis porque bajamos tres sacerdotes. Pues uno que se volvió para España, el otro está de candidato para una alcaldía.
Y hubo que suspender. Tonto que le dio ganas de ser alcalde. Ojalá pierda, que pierda. Y en pronto gana.
Dos que están enfermos y uno que le dio una crisis de dejar la parroquia y está pues allí en la sede del vicariato. Entonces nos tenemos dos parroquias solas, la cual está una que me toca atenderla en el municipio de López de Micay, bien extenso, 36 comunidades, me toca atender esas 36 comunidades.
Imagínese.
Entonces necesitamos esa ayuda con un sacerdote.
Imagínense, hay que llegar a Cali por avión y de Cali allá avión, o ir a Buenaventura y irse en un barco,
no,
en una lancha de esos deslizadores, y no hay carretera, no pidan moto, no pidan carro, porque allá no funcionan los carros ni las motos, allá no hay carretera.
Un motor se puede pedir.
Mire, y un motor. Uno se monta en el motor del vicariato para ir a la isla Gorgona y se puede gastar 700 o 800 mil pesos de gasolina en un solo viaje, como mínimo.
Donde estoy para ir a Guapi, para hacer el vicariato, hay que tener 1.000.000
de gasolina. Eso vale la tanqueadita del animalito.
3.000 pesos vale un galón.
¿A cómo está el galón?
23.000 pesos. Y se necesita 80 galones.
Así es.
80 galones. Claro, y Petro nos hizo el milagro a todos. Ya yo sentí en el viaje ayer lo que vale la gasolina. Yo decía, este carro fue que se dañó, que le pasó. Le traga la gasolina y ya no, es el precio. El precio. Miren las llagas palpantes, faltan dos en Guapi. El calor, la humedad, pero tiene unos potenciales, un mar servido, una despensa gratuita. Eso lleno de guerrilla. Pero mire, yo estoy taqueado en guerrilla. Mire, he ido a recuperar 6 menores de edad y me los han entregado. Esta semana pasada fui a desenterrar 2 que fusilaron y enterraron en el páramo. Le pedí permiso al comandante de la guerrilla, David. Los sacamos. Mire, con la ventaja que habían enterrado uno con el casco de la moto, que tenía la placa de la moto. Un muchacho de Popayán, hacía 18 años lo habían matado. Encontrarle la identidad y haberle echado el casco,
fue entregado. Si viera cómo lloraba esa familia. Esa mamá agradeciéndome a mí porque yo me fui a buscarlo. Habíamos escuchado la leyenda de que los carreteros habían escuchado los tiros que le habían dado la guerrilla. Y ellos los dejaron tirados en la carretera y los indígenas lo enterraron para que los gallinazos y los osos no los comieran. Y él sabía, yo escuché esa historieta, recién llegado al vicariato, y me fui con el personero y me encontré un indígena viejo carretero, y dije yo, ¿usted a dónde enterró los que mataron en la carretera? Yo no le pregunté si sabía, no, ¿usted a dónde lo enterró? Y él había sido. Miren las gracias de Dios, ahí ve uno la mano providente de Dios. Y me mostró, y por eso pudieron hacerle duelo. Mataron otros dos que se fueron a vender cachivaches en una moto, porque los tomaban como espías del ejército. El uno se voló por un precipicio, al otro lo mataron y enterraron. A los 20 días nosotros desenterrando. ¿Y cómo apareció? Me fui por la carretera con el personero y había un muchachito de 16 años abriendo la boca en la carretera. Y muy sospechoso. Y yo me bajé y le dije, oiga niño, usted que mató el niño que iba en la moto, el comerciante, ¿a dónde lo enterró? Hizo así. Dijo, vea, baje por aquí, cruce la quebrada y allá lo enterramos. ¿Cómo adiviné la gracia divina? Claro. Imagínense, uno se las tira prendidas una mentira para sacar una verdad, pero era verdad. Y para sacar un muerto de 20 días. Entre cuatro, con una pala, me fui, me paré en la carretera a atajar los que habían en moto. Vengan, ayúdenme a sacar uno que mataron allá abajo. Y cuando se agachaban a cogerlo, se les pelaba la pistola aquí atrás, guerrilleros. Pero lo subieron a la jaulita, se le entregó a una familia de La Plata. Si viera la esposa cómo se echaba sobre ese cadáver envuelto en plástico a llorar, la mamá y las hermanas. El dolor que tiene nuestra patria con los crímenes, los muertos. A ver, la misión de ustedes en este dolor es ¿cuál? En el Cauca enterramos 800 asesinatos el año pasado. En el Cauca. A ver, el director de OMP, ¿qué siente por los muertos, por los asesinatos, por la extorsión, por los guerrilleros, por la gente y por la situación colombiana? Esa no es una realidad que nos sacude y nos llama y nos grita. Mi pueblo que sufre. Nos reclutan las niñas, de Isa se han llevado 70. De Páez 40, han venido 14 en ataúd muertos de Nariño y de Tumaco y de las partes de abajo. Desde diciembre mataron a un niño de 16 años y está en Tumaco en una cava. Como vale como 6 o 7 millones un carro refrigerante para traerlo, no ha habido con qué, para entregárselo a la familia. Miren la misión que nos reta Colombia, esta realidad. ¿Qué hacer? Una niña de 13 años que la llevaron, la pusieron a matar y a tomar sangre de la víctima. Eso llegó como endemoniada. El papá me dice, esa muchachita no hay con qué apararla. Allá se devolvió para la guerrilla. Esta realidad guerrillera, violenta, de muerte, de extorsión. Mire, esta semana me mataron el fotógrafo. Le pegaron 4 tiros. ¿Y cuál fue la causa? Llegaron los helenos a pedirle y tuvo que darles, y como le daban a Dagoberto, entonces lo cascaron por darle a los otros. Un hombre bueno, con pistolas quebraron todas las cámaras de la calle, porque es el corredor de la marihuana, para que no queden grabadas las placas de los carros que entran a comprar, ni ellos. ¿Qué hacen nosotros con este país de narcotráfico enfermo? Nosotros que estamos en todos los rincones, en todos los lugares, la impotencia del Estado. No hay un solo soldado, un solo soldado en Páez. Ustedes que son la cara de Dios en los territorios, el consuelo. Yo me pongo el chaleco antibalas. ¿Saben cuál es? La sotanita blanca y el solideo. Para que vean que le están dando el tiro al obispo. Y desde que le ven se asusta. Se asustan ellos, yo no. Para ir a hablar con ellos. Ellos son bautizados, son hijos de Dios. ¿Cómo amortiguar esta misión en un país tan violento? Este proceso de paz que nos dice a los directores de OMP. Esta realidad circundante. Y es la misión en Colombia. Mire, ante esa crisis de la coca abajo, porque ahora esa producción de droga sintética tiró al piso la coca, se quedó. Y la peruana es 3 veces más potente que la colombiana, la coca de ellos. Se quedó la coca. Y entonces los grupos no tienen de qué alimentarse. ¿De qué están cogiendo? Extorsionando a todo mundo, impulsando la marihuana. La marihuana pasó de 170 mil la libra a 50 mil. Y en algunas partes a 40, y en otras a 30, no paga sembrar. Eso porque ya sale la plata y vale una cosa, en Neiva vale otra y en Bogotá vale otra. La misma librita de 50 de allá, aquí puede valer 300 mil sin la corona. Y para llegar a la nariz de los muchachos, ¿cuánto vale? Esta realidad de narcotráfico, de violencia, de muerte, de lucha, ¿qué le dice al director de OMP, al presbiterio y a la iglesia? Nuestro pueblo se desangra y se mata. ¿Qué escenario tan duro para ejercer la misión? ¿Nos vamos o nos quedamos? ¿Nos fundamentamos en Cristo o nos desparramamos? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Un aplauso y agradecimiento. Qué realidad tan significativa y retadora la que nos ha expuesto Monseñor Óscar Múneda. Quedamos con el compromiso, entre tantos, pero de parte de OMP y el Centro Nacional Misionero, vamos a realizar un mapa de cada vicariato y en ese mapa incluir las provincias eclesiásticas que tienen el compromiso de apoyar el vicariato. Y qué bueno que nosotros pudiésemos empezar con ese trabajo, dar el primer paso. Muy bien, vamos a ir a tomar el refrigerio, por favor.